Diumenge, 15 de febrer 2009. Benvinguts a l'Assemblea de Majares. Un diumenge més comença de 7 a 9 el vostre magocine preferit. A Contrabanda FM.
You're 18 years now.
Contrabanda.
Congratulations. Now you're 18. That's wonderful. So great. Like 18 is a big thing. And have a nice time in your birthday.
Bueno, contrabandits. Hola, bona tarda a tots. Navegantes, radioescuches tradicionals, barcelonautes en general, torneu a estar aquí un diumenge més a l'Assemblea Majares, el vostre magocine dominical preferit o no, a la sintonia lliure de Contrabanda FM, en el 91.4 i emissió online a www.contrabanda.org. Començat escoltant una d'aquestes cunyes fantàstiques que estan gravant els nostres companys contrabandistes en aquesta nova campanya 18 anys, 18 cunyes, 18 idiomes, per celebrar aquests 18 anys d'emissora lliure. Doncs, bueno, avui els Majares, també sumant-nos en aquesta iniciativa, farem doncs, un programa que intentarem que sigui especial, com tots els que intentem fer cada diumenge. I per portar-lo a terme, doncs, tenim aquí dos invitats. Una ja un poc habitual i l'altra, doncs, que per primer cop se sent aquí a l'estudi de Contrabanda. Us podem presentar vosaltres mateixos.
Hola, jo sóc l'Alexia i sí, ha vingut algun cop.
Buenas tardes, soy artesano, soy nuevo en el lugar y pasaremos un rato juntos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a esta gente que amablemente me ha invitado.
Pues aquí l'artesano, l'Alexia, i qui es vagi sumant, avui bueno, xerrem de diverses coses, però bàsicament al voltant d'un eix que ja vam avançar el diumenge passat, que seria, podríem dir, el control social, la vigilància, una mica en general la pèrdua d'intimitat en la que en l'actualitat pues, com a ciutadans ens veiem sotmesos. Per això, sobretot, tenim artesano avui amb nosaltres, que bueno, potser una persona que porta més temps seguint totes aquestes problemàtiques, però que evidentment esperem pues, que també tinguem d'una forma o altra la vostra opinió. Formes perquè ho feu, pues, una és escrivint-nos un correu electrònic assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Sembla que aquesta setmana no ho ha fet ningú al voltant d'aquest tema, però ho podeu fer, jo estaré mirant el correu i ho podeu fer durant aquestes dues hores de programa. I una molt més directa i instantània és trucant-nos a un telèfon, que és el 93-317-7366, 93-317-7366. Com veieu, avui sembla que tenim segurament una baixa important de moment, però no us preocupeu perquè només serà durant els primers minuts d'aquest programa. Eduardo Manos Tijeras, el tenim de camí de cap a Barcelona, i bueno, esperem que la segona meitat del programa pugui estar acompanyant-nos. El que vol dir que un servidor, Ernesto Chemahara, és qui de moment portarà els controls en aquest programa d'avui. Ja sabeu, Assemblea Majares, fins les 9 del vespre. I avui començarem amb una mica de música llatina, Héctor Lavoe, una cançó Mi Gente, dedicat pues eso, a nostra gente, però especialment al programa que la setmana passada es va sumar en aquesta casa, a Contrande FM, és Camino al Barrio, un programa dedicat a la música llatina, especialment Bugalú i Latin Soul, tots els diumenges, de 4 a 5 de la tarda.
Lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, epa, esa va.
Bueno, doncs aquí començàvem amb Héctor Lavoe en aquesta primera cançó d'avui de l'Assemblea Majares. Recordeu, un programa setmanal en directe tots els diumenges des de les 7 i fins a les 9 del vespre, però que també podeu seguir en diferit. De fet, potser ho esteu fent ara mateix. Els dijous de 10 a 12, després dels nostres estimats companys de Ràdio Rosco, esos autobuseros en lucha, que estan tots els dijous al matí ben d'hora abans d'anar a agafar l'autobús de 9 a 10. També una altra forma d'escoltar-nos i de col·leccionar-nos és el podcast, al qual podeu accedir des de la pàgina majares.contrabanda.org, majares, tota mà, .contrabanda.org. I allà teniu l'opció de subscriure-us, és a dir, sindicar-vos, i si no, senzillament d'anar buscant els programes que més us interessin, escoltar-los, descarregar-vos, fer una miqueta el que vulgueu. Bueno, doncs el programa d'avui, com us hem dit, xerrarem de tots aquests temes que us hem avançat abans, una mica la pèrdua d'intimitat que estem vivint a l'actualitat, però abans, com sempre, bueno, també us volíem comentar bueno, alguna notícia, algunes dades importants del programa, i deixarem potser pel final, juntament amb l'agenda, una mica el repàs d'alguna activitat, algun evento d'aquesta setmana, alguna sorpreseta sobretot, perquè així esperem que pugui estar-nos acompanyant amb nosaltres Eduardo Manos Tijeras, que, com sabem, el seu gracejo pues, bueno, potser il·luminarà una miqueta més. Bueno, jo una notícia que volia comentar abans d'això d'entrar al tema és bueno, un desallotjament que hi ha hagut aquesta setmana a Barcelona, perquè és d'un espai en un barri del qual vam parlar fa unes setmanes. Es tracta de les cases ocupades que hi havia al carrer Amor, al carrer, bueno, amb un nom molt, molt ben trobat, precisament aquesta setmana en què celebrava Sant Valentí, Sant Valentón. Pues, bueno, no s'ha respectat molt aquestes dates, la tregua que hi hauria d'haver per Sant Valentí, i la gent, bueno, aquestes quatre cases ocupades en el barri de la Clota, en terrenys de la congregació religiosa dels Salesians, que ja us vam explicar una miqueta en quina situació es trobaven, tant les pròpies cases com el barri, van ser dels jutjats dilluns al matí, pocs dies després de que fessin bueno, una festa que ja ells intuïen com a despedida.
Totes les cases del barri o només no. La casa del carrer Mor?
Les cases que ara mateix estan ocupades al carrer Mor. Possiblement com una, bueno, un anticipo a...
Perquè tot el barri ha d'anar fora.
Bueno, hi ha una sèrie de cases i de carrers que estan afectats amb un pla urbanístic de reforma d'aquest barri. La Clota, que qui no coneix, és un barri situat al districte Horta-Guinardó, més o menys podríem dir enclavat entre el Carmel i Horta, per sota la Ronda de Dalt, i que, com tals altres espais d'aquesta ciutat, on diguem, pues, hi ha un ordre urbanístic que s'escapa una mica al que ara es vol imposar, on bàsicament pues, puguin viure el màxim de gent i haver el màxim d'edificis en el mínim de metres quadrats, doncs, ja que no s'incluïa dins aquesta dinàmica, doncs pues, s'ha fet un pla urbanístic que bueno, projecta fer bastants edificis de protecció oficial, però també altres de privats, algun equipament, i que suposarà que moltes cases baixes i horts i espais verds, bastant poc habituals en aquesta ciutat, pues, desapareguin. Sí que es conservarà algunes cases que estan catalogades com més d'interès urbanístic, però realment part de, pues, de diguem de la fisionomia que caracteritza aquest barri pues, ja desapareixerà. Bueno, aquest és potser el primer pas, en aquest desallotjament d'aquestes cases ocupades, però bueno, veïns, llogaters i propietaris de tota la vida, pues, bueno, alguns tenen també una mica el mateix destí. Bueno, és una notícia que volíem començar, no volíem oblidar-nos-ho, ja que vam parlar d'algunes setmanes, i ja sí, ara pues, entrar en aquest tema que us hem avançat, que serà el que ocuparà bona part del programa avui. I ho farem amb una cançó que, bueno, esperem que Artesano després ens expliqui una mica el títol de la cançó, perquè ara ens ho ha estat explicant, però jo crec que és la millor manera d'introduir-nos en aquestes qüestions. És el nostre amic Daniel Inalámbrico, que ja el vam escoltar la setmana passada, con su ataque de basura radioactiva, i amb la cançó Data Mining, des del seu disc Artificial.
Registra.
Esa noche, Ender repasó las partes en su consola. En el informe médico salían 4 chicos, uno con las costillas contusionadas, una con los testículos contusionados, uno con una oreja desgarrada y una con la nariz rota, y un diente menos. La causa de las heridas era la misma en todos los casos. Colisión accidental en G nula. Si los profesores permitían que el informe oficial dijera eso, estaba claro que no tenían intención de castigarles por participar en esa sucia escaramuza. ¿No van a hacer nada? ¿No les importa lo que pasa en la escuela?, pensaba Ender, perplejo. Como había vuelto al cuartel antes que de costumbre, Ender llamó su consola al juego de fantasía. Había pasado bastante tiempo desde que jugó por última vez, tanto que ya no salía al escenario que había dejado. Ahora estaba en el cadáver del gigante, con la diferencia de que ahora era difícil decir que se trataba de un cadáver, a no ser que le mirara de lejos detenidamente. La erosión había convertido el cuerpo en una colina, cubierta de hierbas y vidas entrelazadas. Solo la cresta de la cara del gigante era todavía visible, y era de hueso blanco, como una protuberancia caliza de una montaña triste y marchita. Ender no quería luchar otra vez con los niños lobos, pero para su sorpresa no estaban allí. A lo mejor, muertos una vez, se habían ido para siempre. Eso lo puso triste. Hizo su anterior recorrido bajo tierra, a través de los túneles, hasta llegar a la cornisa del acantilado que daba aquel hermoso bosque. También ahora se arrojó el vacío, y también ahora lo recogió una nube, y lo llevó a la sala de la torre del castillo. La serpiente comenzó a destejerse de la alfombra otra vez, pero esta vez Ender no vaciló. Le pisó la cabeza y la aplastó en el pie. Se retorcía y removía bajo su pie, y a modo de respuesta, Ender la apisonó y la sepultó aún más en el suelo de piedra. Finalmente se quedó quieta. Ender la recogió y la agitó hasta que se destigió de todo, y desapareció la forma de la alfombra. Luego, arrastrando la serpiente, se puso a buscar una salida. Pero encontró un espejo, y en el espejo vio una cara que reconoció fácilmente. Era Peter, con la barbilla goteando sangre y una cola de serpiente saliendo por una comisura de su boca. Ender gritó y arrojó la consola. El ruido alarmó a los pocos chicos que había en el cuartel, pero se excusó y les dijo que no era nada. Se alejaron. Miró otra vez a su consola. Su figura seguía allí, con la vista fija en el espejo. Intentó coger un mueble para romper el espejo, pero no podía moverlo. Tampoco podía arrancar el espejo de la pared. Al final, Ender arrojó la serpiente contra él. El espejo se hizo añicos, dejando al descubierto en un agujero en la pared. Por el agujero salieron docenas de pequeñas serpientes, que mordieron rápidamente la figura de Ender una y otra vez, arrancando serpientes de su cuerpo frenéticamente. La figura cayó y murió en medio de un bullicioso montón de pequeñas serpientes. La pantalla se borrió y salió la leyenda: ¿juegas otra vez? Ender desconectó el programa y dejó la consola. I seguim escoltant de fondo Dead Can Dance. Us hem llegit un fragment d'un llibre amb el que volíem introduir el tema que tractarem avui, que és El juego de Ender. Els més amants de la ciència-ficció, pues, potser el coneixeu o us sona. És un llibre escrit fa, bueno, una vintena d'anys, més o menys, diuen que un dels últims clàssics de la ciència-ficció, escrit per Orson Scott Card, I bàsicament narra doncs, la vida d'aquest noi, aquest personatge, un nen petit, tender, que és escollit en aquest futur segurament no molt llunyà com el possible salvador de la humanitat en una espècie de guerra en la que viu el planeta Terra i portat bueno, un lloc on són una acadèmia on són moldejats aquests nois que des de ben petits doncs, són seguits per militars i bueno, els polítics que governen aquest planeta i bueno, potser en el text que m'he llegit tampoc s'entén del tot bé així descontextualitzat, però sí que és un llibre que bastant reflexiona sobre, bueno, sobre com potser en un futur no molt, molt llunyà doncs poden moldear una mica les nostres accions i sobretot com podem ser doncs, seguits, vigilats i des de qualsevol moment doncs, saber quines són els nostres pors, les nostres debilitats i les nostres fortaleses també. I és precisament el que parla aquest fragment que hem llegit, no? En un joc, una consola on l'Ender i tots els altres nens doncs, juguen basat en el que des de dalt creuen que són els seus fantasmes, els seus records d'infància i així a partir d'aquests jocs poder manipular una mica psicològicament aquests nens per convertir-los en les màquines de matar que busquen. Bueno, pues ja està, leí d'este fragmento que durant unes quantes setmanes jo crec que anirem desgranant coses d'aquest llibre, El juego de Ender, avui només volia més aquest fragment, pues ja podrem pues, bueno, xerrar amb l'artesano, que jo lo primero que quería que nos comentases es el título de la canción que hemos puesto, El ataque a la basura radioactiva, que es data mining, que es un concepto que mucha gente suena de sonar a chino. Y bueno, yo hasta que vi este disco me había sonado chino.
Data mining es la denominación en inglés de unas técnicas que parece ser que van a ser el futuro de la extracción de las grandes bases de datos que acumulan fundamentalmente los gobiernos, extraer lo que interesa en cada momento, puesto que ahora mismo la posibilidad de almacenar en bases de datos una cantidad inmensa es posible, lo que no es posible es sacarle provecho. Esto está ocurriendo con los americanos que han puesto en marcha unos sistemas de captación de información tanto dentro del país como planetariamente. El problema que tienen es que no son capaces. Esto fue uno de los problemas que se les ha criticado por no poder evitar los atentados terroristas que tuvieron en el 11 de septiembre. Almacenar mucha información pero no ser capaces. Entonces, mediante una serie de técnicas informáticas, que denominadas data mining, es lo que parece ser que en el futuro va a permitir pues conocer de una manera con gran exactitud y prever acontecimientos. De todas maneras, creo que es un tema muy nuevo y que habría que recurrir a expertos que puedan profundizar en él, en el que desde luego yo no lo soy. Yo una cosa que quería también mencionar es que, como digo en el comienzo de mi blog, llevo un blog desde hace, va a ser ahora 2 años, que se titula Intimidad Violada, y lo primero que digo es que no soy experto en nada. Lo único que soy es un ciudadano concienciado y con suficiente sentido común, o eso pretendo, para poder reflexionar y opinar sobre temas que me preocupan. Uno de ellos es la pérdida de intimidad que estamos sufriendo en la actualidad, y es por eso que es el tema elegido, y también las dificultades que tiene nuestro libre albedrío personal. Son temas que están muy unidos a la nueva sociedad de control que se está instaurando lentamente, pero sin prisas, pero sin pausas. Y yo creo que también he elegido el tema de la intimidad, puesto que no tiene muchos defensores, lamentablemente.
Precisamente la razón por la que, bueno, queríamos que viniese al programa es, bueno, porque desde el blog que has mencionado, pues bueno, vas reflexionando, ¿no?, un poco cotidianamente sobre bueno, estos temas que te preocupan. Una herramienta, bueno, muy útil que cada vez quizá pues más gente utiliza. utilizando, digamos, la parte positiva que las nuevas tecnologías y que Internet nos facilitan, pero al mismo tiempo, en parte, para criticar quizá las posibilidades también negativas o peligrosas que estas mismas nuevas tecnologías y ciberrealidad o cibermundo pueden tener, ¿no? Y por eso, bueno, en parte, pues tenemos también ahí linkado el blog que has dicho, que, bueno, si puedes repetir la web, porque yo creo también la gente que nos escuche y lo que esté conectado no lo puede ver y entender un poco las cosas que decimos. Bueno, si no lo dejamos aquí, porque a veces los blogs son complicados, las direcciones.
No te acuerdas.
Es Intimidad Violada, está en Blogspot. Exacto. Pero no sé exactamente todas los dígitos que hay que escribir. Bueno.
Intimidad.
Pero teniu linkat en el vostre.
Intimidad Violada.
Blogspot.com.
Sí. Pues eso ya es ocurre en todos los blogs que hay en este apartado de Blogspot. Es Intimidad Violada.
Intimidad.
Entonces, pues ahora en marzo va a ser 2 años.
¿Sí? 2 años.
Ya, pues no está mal.
Pues bueno, recomiendo a la gent que l'estigui escoltant i li interessi la qüestió, pues que vagi a visitar-ho, intimidadviolada.blogspot.com, aunque tiene otro título, ¿no? O subtítulo, al menos el que nosotros le pusimos.
Sí, viene a ser como un mini observatorio de la realidad de estos temas en nuestro mundo actual, ¿no? Fundamentalmente en nuestro mundo más cercano, el español. Porque no me vería capaz de universalizarlo, ¿no? Que hay temas que son muy internacionales. Entonces es también mantener un poco de observatorio, aportando informaciones, reflexiones, una lectura crítica de la prensa, de las noticias, que casi siempre hay noticias relacionadas con pérdidas de derechos y pérdida de intimidad. No sé si, por ejemplo, La Vanguardia de hoy habla de dos cosas que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, propone en la edición digital una votación sobre los nuevos sistemas de control antidopaje que primero han aplicado a los ciclistas y ahora quieren aplicar a los tenistas. Sin irnos del tema, pues es un sistema que atenta gravemente contra la dignidad de cualquier persona, sea tenista o no sea deportista, y contra su intimidad. Alguno de los tenistas, como nuestro campeón Rafael Nadal, se ha posicionado en contra. La Vanguardia, por ejemplo, le ha apoyado, pero la votación de los lectores mayoritariamente está a favor del sistema. Esto aparentemente es una frustración para los que defendemos a capa y espada la intimidad, pero es la realidad social, que la intimidad no es suficientemente valorado y se vende por muy poco dinero. También hoy sale otra propuesta del PNV, he leído, en cuanto a la regulitis que tenemos, esa enfermedad de tener todo regulado que acaba con nuestro libre albedrío. Proponen variar el límite de edad que hay para que cualquier joven pueda practicar sexo, que está en 13 años según nuestro código penal. Pues bueno, suerte que no ponen un límite de edad por arriba para practicarlo, que solo lo ponen por abajo, porque bueno, estamos en una sociedad en la que todo absolutamente cada vez tiene que estar más regulado y van quedando muy pocos huequitos y esto pues yo lo valoro muy negativamente.
Y bueno, lo que es gracioso, y aquí a veces lo hemos comentado en el programa, es que muchas veces gente que defiende esta necesidad por parte del Estado de regular a veces nuestra, bueno, cuestiones que tendrían que quedar en el campo personal, es a veces los mismos políticos o corrientes de pensamiento que defienden, por ejemplo, el libre mercado, o que se denominan liberales, pero solo, digamos, en el campo de la economía de mercado, ¿no? Que no esté regulada, pero al mismo tiempo estas mismas personas, y no solo se trata de partidos de derechas, pues defienden quizá que haya regulaciones con decisiones que teóricamente son personales, tanto, bueno, podemos hablar aquí de infinidades, no has hablado del tema del dopaje y relacionado con el consumo de drogas, pero puede ser muchísimas otras cuestiones, ¿no? Y a veces hay esta no incoherencia bueno, que poca gente se cuestiona en realidad, ¿no?
Yo tampoco, por eso le daría mucha importancia a lo que vota la gente en estos sitios de noticias y así, porque, bueno, yo no sé bien quién vota, pero normalmente los resultados son nefastos, no sé. Tampoco no.
Bueno, supongo que no son muy científicas estas votaciones, pero son indicios, ¿no? Probablemente de cómo está el tema, o por lo menos en determinados segmentos que leen una publicación, ¿no? Que evidentemente no se puede universalizar.
Bueno, no olvidemos que se da pues en un sitio como en un medio de comunicación grande, que al fin y al cabo ahora mismo pues son los creadores de opinión, ¿no? Para bien y para mal, y bueno, pues solamente lo que muchas veces marcan ellos o señalan, pues es lo que a veces después va calando en la sociedad. Yo os propongo poner una canción de las que has traído. Bueno, de hecho ya hemos escuchado una de Dead Can Dance, pero otra que también me comentas que te hacía gracia poner, que es de un chico que se llama Mancio Prada, bueno, un señor, no sé, yo hace poco lo conozco.
Está calvito.
Es veterano, ¿no?
Es veterano.
Y que lo habías traído porque ya, bueno, por el título, pues bueno, en verdad puede tener que ver. Ya ahora hemos estado hablando de la renuncia a la libertad que mucha gente o la sociedad ha escogido para ganar en seguridad o en otros conceptos. Y bueno, esta canción lo que pide es que quiere ver libre a la persona que quiere, ¿no? Libre te quiero. Bueno, Amancio Prado, que estuvo esta semana en el Festival Barna Sanz. Y antes de ponerlo, disculpanos, un pequeño problema técnico que hemos tenido con tu micro. La gente lo escuchase, no se preocupe, que ya lo hemos solucionado. Y recordar el número de teléfono para quien quiera, pues bueno, comentar cualquier cosa con nosotros, preguntarte o anunciar lo que sea. 93-317-7366. 93-317-7366. Amancio Prado.
La seva seguretat, aquesta estació està dotada de càmeres de videovigilància. Para su seguridad, esta estación está dotada de cámaras de videovigilancia.
Bueno, això que vau sentir és un petit track. A vegades hem utilitzat aquestes cunyes tretes del metro, però que ens van facilitar les amigues i companyes de Revelar, aquest grup de teatre de l'Ateneu de l'Eixample, que precisament ahir estaven portant un espectacle que es diu Descontrolades, al cas del Manuel de Pedrolo, un espectacle que precisament reflexiona sobre bueno, el control que a vegades estem sotmesos, en espai, en espais públics, com pot ser el metro o com pot ser el treball, bueno, com pot ser molts espais en els que dia a dia pues, ens movem, no? I que és en part el que tu un poc en el blog, en canal, vas siguiendo, no?
Esto me da pie para un comentario que yo creo que puede ser interesante. Es hablar del teatro, lo que se llama teatro de la seguridad. Un aeropuerto ahora mismo es un fortín en cuanto a la potencia de vigilancia allí instalada, en videocámaras, vigilantes privados, policías armados hasta los dientes, unos controles exhaustivos, dando una apariencia de seguridad total. Pero persistentemente oímos ese mensaje: por su seguridad mantengan sus equipajes de mano, etcétera, etcétera, porque continuamente se producen robos. Esta seguridad, esta vigilancia tan intensa, no es capaz de evitar que a uno, en un descuido, en el bar tomándose un cafecito, le quiten el maletín, la bolsa de viaje, etcétera. Realmente demuestra que son medidas totalmente de cara a la galería y de una eficacia discutible, como lo demuestra esta persistencia de estos pequeños hurtos.
Claro, lo que comentas en el caso de los aeropuertos, sobre todo, si siempre ha ido creciendo y, bueno, en el fondo ha existido desde hace muchos años esta, ¿no?, obsesión por la seguridad, teórica seguridad de los ciudadanos. Desde el 11 de septiembre sí que, bueno, se ha visto como un ¿no?, como se ha disparado esta obsesión en Estados Unidos, sobre todo, pero bueno, de Rotruk y a todos los países, incluido este, ¿no?, con esa excusa.
Pero porque también está focalizada, ¿no?, a mirar qué es lo que pasa, que la gente no suba bombas, cuchillos a los aviones para evitar un atentado, ¿no? En cambio, no, yo creo que no se centra en vigilar los pequeños robos o si a ti esto, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando hay seguridad se supone que la seguridad es total, ¿no? No es que para unas cosas haya seguridad y para otras. Pero volviendo un poco al tema, a los orígenes, el Estado democrático siempre ha tenido una pugna constante y permanente entre seguridad y libertad e intimidad, por supuesto. Es un difícil equilibrio el que hay que intentar conseguir, y esa tiene que ser nuestra utopía y nuestros esfuerzos. ¿Qué ha ocurrido desde los años 70, en que aparecieron en Europa los grupúsculos más o menos grandes terroristas? En Alemania, la Baader-Meinhof, en Italia, las Brigadas Rojas, grupos bastante más importantes en Irlanda del Norte, el IRA, o aquí en España, ETA, o los atentados de septiembre negro en la Olimpiada de Múnich. Causó esto un impacto brutal y empezó a generarse el concepto de terrorismo, sin estar muy definido jurídicamente, pero hizo cambiar la tendencia y empezar a implementar una legislación antiterrorista que comenzaba por una pérdida ya clara de derechos ganados a lo largo de los años anteriores, y por supuesto dando mucho más poderes de investigación y de vigilancia a la policía. Esto ya, pues bueno, ha sido la paranoia a partir de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en el corazón del imperio. La reacción ha sido totalmente histérica y la han traspasado a los gobiernos europeos. Entonces estamos ahora en una, digamos, devaluación absoluta por la mayoría de los gobiernos de ese difícil equilibrio entre seguridad y libertad e intimidad. Esto realmente obliga a los que estamos sensibilizados a actuar, aunque sea en el mínimo posible, que es intentar concienciar de estos peligros. El problema es que cualquier recorte no tiene vuelta atrás. Son recortes que normalmente van a ir a más y no a menos. Entonces es muy difícil volver atrás. Por eso que es fundamental evitar que se produzcan.
Precisamente, ¿no?, con esta razón de un poco visibilizar todo esto. Comentabas antes que bueno, no eres tú el único que está con un blog, digamos, ahí observando la realidad y dando nota de eso, sino que hay varias gente, ¿no?, que va recogiendo todo esto y que en parte ahora mismo hay como una iniciativa para juntar todas estas experiencias y trabajar juntos, más o menos.
Sí, realmente pues te da una alegría encontrar compañeros de fatigas, compañeros de viaje, y hay blogs pues, interesantísimos de gente informada y con unos conocimientos de las tecnologías de la información y de la comunicación muy fuertes, que son muy importantes porque ahora todo se está dirimiendo en este escenario de este tipo de tecnologías. Puedo citar, por ejemplo, el blog de ¿Quién vigila al vigilante? Es excelente, una información actualísima y muy actual, muy, muy crítica y sobre todo solvente. Otro blog en este sentido muy potente es el que hace Versus desde Málaga. Este incluso ya ha llegado a publicar un libro sobre la sociedad de control. El autor es, el nombre para encontrarlo es José Alcántara, y lo publica Ediciones El Cobre. No es fácil de encontrar, pero en la casa del libro dicen que lo tienen. Yo todavía no he conseguido encontrarlo, pero me lo han prometido. También muy recientemente hemos reunido en una plataforma llamada Por Tu Seguridad más iniciativas de este tipo, que intentaremos que vaya cuajando entre gente repartida entre Madrid, Barcelona, Málaga y algún otro lugar.
Bueno, ya les seguiremos informando a medida que también tengamos así un poco de noticias sobre ello. Y bueno, y os recordamos que en esta radio hay un programa que en parte, bueno, también a veces reflexiona sobre estas cosas, sobre todo en lo que tenga que ver con un poco el ciberespacio, ¿no? El mundo de internet, que es Aptitude. Y bueno, pues ahí, igual que en el espacio físico, donde algunos de estos seres medio mecánicos, medio pensantes, rebeldes, pues radican, que es la quimera, pues se van haciendo, ¿no?, actividades reflexionando sobre eso. Bueno, si os parece, podríamos poner alguna otra canción de las que has traído, ya que así pues aprovechamos y ponemos un poco de música variada. Yo había visto, por ejemplo, que habías traído Johnny Cash, y como es un personaje que yo creo que aquí nunca habíamos escuchado, pues bueno, pues aprovechamos esta ocasión. Johnny Cash y una canción que se llama I Wild Line. I Watch the Line. Bueno, perdonad mi inglés. Level 5.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time.
Me gustaría comentar y presentar un poco esta canción. Con esta canción yo descubrí a Johnny Cash. Estaba incluida en la banda sonora de la película que I Watch the Line, que aquí se tradujo como Yo Vigilo el Camino, con el Gregory Peck, que es de los años 70. Y bueno, me impactó la canción y a partir de ahí pues fue uno más de mis artistas, Johnny Cash.
That I'm a fool for you because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line.
I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Bueno, doncs aquest era Johnny Cash. Seguim a l'Assemblea Majares, 91.4, www.contrabanda.org. Abans, un petit parèntesis, us recordem com vam avançar la setmana passada que Contrabanda FM comença a iniciar els festejos de celebració dels 18 anys de la seva recent adoptada majoria d'edat, i ho farem a l'Ateneu Popular de l'Eixample, a Sala Família, el proper divendres a partir de les 8:30. Estarem celebrant, esperem que amb tots vosaltres, aquests 18 anys, amb una festeta que començarà això a les 8:30 amb un petit sopador. Farem un bingo amb cosetes, amb merchandising i gadgets de la ràdio. Després farem una mica de ràdio en directe amb els companys de Radiograma i potser amb alguna sorpresa més, una mica de radioteatro. I després tindrem en directe les Ladres, aquest duet, aquestes dues noies que estan aquí sentades fa un mes, més o menys, però estaran tocant en directe ja. I després una mica de DJs contrabandistes. Tot això a l'Ateneu Popular de l'Eixample, que està al passatge Conradi 3, a prop del metro Sala de Família. No, no hi falteu. I 27 a Can Vies, que ja ho anirem recordant, també. Bueno, ara que has comentado que hay una película, ¿no?, que en que se aparece esta canción, me quería recomendar una película que tiene un poco también que ver con todo esto, que se llama La Conversación, que no sé si la conocen los oyentes o si tú habías oído hablar, que fue de las primeras de Francis Ford Coppola. Es de, no sé, de finales de inicios de los 70 o finales de los 60, y está protagonizada por Gene Hackman, que su personaje, el protagonista, se dedica a grabar conversaciones, a espiar a la gente para clientes, para el gobierno o para quien sea, y este es su trabajo y el que le gusta y el que se ve volcado, pero se le gira en contra por ciertos casos, o bueno, cuando ve que su trabajo y las cintas que lo utiliza, como son después utilizadas, para qué fines, ¿no? Y es una película que reflexiona mucho sobre esto, y bueno, es un poco densilla a veces, bueno, es
un poco lenta.
Ser un poco lenta, pero la verdad es interesante cogerla ahí con ganas, y bueno, la parte del Jim Hammond está tremendo, y veréis ahí secundarios ilustres, pues bueno, ves el cómo esta persona acaba volviéndose loco, un poco buscando cómo a él le están espiando, y es gracioso, ¿no?
De fet, el cinema cada cop més està introduint aquest tema
als seus temes. Bueno, recordo una mica aquest argument, el de la vida de los otros, ¿no?
Uh-huh,
una
película
que últimamente tiene bastantes puntos en común con La Conversación, y pero habla de algún caso muy concreto, ¿no? Y histórico, que es la forma de trabajar que tenía la Stasi, ¿no? La policía secreta, bueno, los servicios secretos de la Alemania democrática, la RDA, y también recomanable para que temas, ¿no? No sé si has visto alguna de estas películas.
La vida de los otros, para mí, podría, de no haber sido realidad histórica, podría haber sido ciencia ficción. Realmente, haber montado un sistema tan absoluto recuerda el peligro futurista, ¿no? Es algo que como un mal sueño. Y lo increíble de esto es que sucedió y no hace demasiados años, y que tenemos que fijarnos muchísimo en la historia, porque lamentablemente en casi todas las facetas se repite. Para mí es algo que sí que tenemos que explotar absolutamente. Hablamos antes del data mining, tenemos que explotar la historia, sacarle muchísimo provecho, porque los grandes problemas son cíclicos, como las crisis económicas, y se nos van a ir repitiendo si no escarmentamos.
Bueno, tú comentabas que en parte en la ciencia ficción es donde más se ha un poco reflexionado sobre esto, ¿no? Porque en el futuro, bueno, siempre se imaginan, sobre todo las antiutopías, realidades hipervigiladas. Pues como a veces gracioso, como el presente, y el pasado también, pues acaba justificando o excediendo estas realidades que se imaginan en futuro, ¿no? Una de las películas, bueno, libros, perdón, de los libros que más reflexionaron sobre eso, en 1984, George Orwell. Y es muy gracioso como en esta ciudad, en Barcelona, el primer sitio donde se colocó una cámara de vigilancia en un espacio público fue la plaza George Orwell, conocida como la plaza del Trippi, ¿no? Y a veces damos cuenta como hasta qué punto, bueno, es sarcástico la realidad, ¿no?
Sí.
però bueno, és també una mica la realitat de l'inici d'aquesta ciutat de Barcelona, que és un exemple també de com hasta donde podemos llegar en vigilància en espacios públicos. Anaves a comentar alguna cosa, Eduard? No?
Que faig cara que sí.
Ui, espera.
A veure, ui.
Digues.
Espera, no sé què, que faig molt soroll. No, suposo que faig cara de que sí, no? Has llegit la meva ment o com ho has fet? No, no, jo suposo que també potser ara apareixo. Bona tarda, contrabandistes.
Has quedat en presentar brot amb les tijeras.
Sí, jo estava destripando neveras i m'ha passat el tiempo. Ui, però bueno, content. I no, vull dir que vingui, és un tema que a mi m'agrada molt, m'apassiona també, que passa que també em cau amb moltes vegades que és aquestes coses que et xucla el cap i que no saps on et portarà, perquè llavors començarà a desconfiar de moltes coses. Però bueno, aprofitant que estava ell aquí, o sigui, m'agradaria conèixer, pues, això, realment com s'estan aplicant les noves tecnologies a control social o a diferents coses, que jo sé que sobretot s'estan aplicant a nivell de noves tecnologies a el que és fer coses, estudis de mercat o coses així, però clar, suposo que després fins a quin punt, o sigui, arriben a entrar en, pues això, a quina és la relació que tenen, o com aquesta informació pot circular, o sigui, si la policia té facilitats per realment entrar a tenir les teves dades de bancàries o veure tots aquests moviments o veure com, no? O sigui, totes aquestes bases de dades electròniques on van quedant registrats cada cosa que tu fas, no? Pues el teu historial mèdic o totes aquestes històries, no? Si realment ja s'està posant a centralitzar en un punt, o hi ha gent que té un dret a accedir a tot això. Oh, pregunta, eh? Cop i volta, i realment potser tancaré el ritme.
No, no està bé.
Ahí la suelto.
Hay preguntas que a veces mejor no sabe la respuesta, pero sí.
Bueno, contestar esa pregunta es amplísima. Yo creo que necesitaría varias tardes. Realmente lo que sí que podemos hablar es que antes he mencionado la pugna que hay entre seguridad y libertad e intimidad. Es una pugna de derechos, pero también hay pugna de intereses. Tenemos los grandes intereses del marketing directo frente a la intimidad, traficando con nuestros datos personales. Podemos hacernos una idea clarísima. No es lo mismo con la escopeta, disparar al frente sin mirar, que con un telémetro perfecto apuntar a la víctima y dispararle. Pues con esta publicidad es lo mismo. No es lo mismo una publicidad a toda la población que decir, pues me interesa vender lavadoras, solo voy a hacer publicidad a los que acaban de tirar la lavadora vieja. Es un decir, o a los que tienen lavadoras con más de 5 años, ¿no? De tener estos datos.
O a las personas que en su correo electrónico acaben de escribir un mail diciendo he tirado mi lavadora, ¿no? Porque a veces lo vemos esto en nuestro día a día, por ejemplo, en eso, en herramientas que ahora hemos asumido tanto como algo cotidiano, como puede ser eso, los mails, ¿no? El buen mail, que te das cuenta que a veces tú estás escribiendo un mail y a la derecha te están saliendo publicidad de cosas que acabas de recibir tú o que estás enviando un mail. Bueno, da un poco de miedo, pero es, bueno, es comprobarlo, todo lo puedes hacer.
Volviendo un poco a la ciencia ficción, en la película de Minority Report es uno de los grandes avances del futuro, que cuando entras en un centro comercial te identifica, sabe quién eres, sabe cuáles son los gustos y te hacen las ofertas personalizadas a ti. Entonces esto pues es la tendencia. Realmente no pueden desperdiciar recursos haciendo propaganda al que no le interesa, como antiguamente el buzoneo, el ir por las casas. Eso está pasando a la historia. Ahora tienen tu móvil, tienen tu correo electrónico, están intentando completar tu perfil de comercial, tus hábitos de consumo, y a partir de ahí esos datos valen mucho dinero. Nosotros no los valoramos excesivamente porque los regalamos o los vendemos por muy poquito dinero, participando en las promociones, en concursos, pagando con tarjetas. La comodidad tiene su precio, pero sobre todo es que tenemos que ser conscientes. En cualquier problema, lo primero es que tienes que ser consciente de que sufres el problema. Mientras no eres consciente, jamás podrás reaccionar. La reacción luego podrá ser, pues me da igual, no me da igual, pero primero tienes que ser consciente y valorar si realmente te da igual. Tendrás que reflexionar, tendrás que informarte. Posteriormente, pues podrás pasar del tema o luchar por cambiarlo. pero las técnicas de, volviendo un poco a la pregunta que hacían, las técnicas de control social normalmente para introducir novedades importantes utilizan a los más débiles, utilizan a los delincuentes, utilizan los niños, utilizan los enfermos, ponen a prueba las medidas punteras. Ahora, por ejemplo, pues están poniendo las pulseras estas de control a los delincuentes para que puedan salir. Dicen de poner también estos dispositivos a los enfermos de Alzheimer. Hay padres que incluso meterían un microchip a sus niños para que no se les pierdan o no se los rapten y tenerlos localizados permanentemente. Realmente luego se acaba cuando la medida funciona, no ha habido un rechazo social excesivo, acaba universalizándose con la aceptación social de una forma rutinaria. No nos damos cuenta y realmente así se han ido implantando todos vamos con nuestro DNI por la calle y el que no lo lleve pues puede tener problemas.
Es un delito.
Con su DNI, no, con sus huellas digitales en el DNI, su fotografía, etcétera, etcétera. Lo hemos asumido, lo entendemos como un hecho normal. Hay países que no lo tienen y bueno, tienen ahora grandes batallas porque se lo quieren implantar. Realmente las técnicas de control social yo creo que estamos muy indefensos. Hay quien piensa que no se puede hacer nada, que es inútil luchar, pero es que las técnicas lo que pretenden es eso, que tú ya te des por derrotado, por decir, no, es que no puedo hacer nada y entonces, pues, o todo lo contrario, es que son por mi bien, porque todas estas técnicas siempre te las venden por tu bien. Tenemos un Estado absolutamente paternalista y luego además tenemos pánico a la libertad, nos vende miedo, nos genera miedo, cuanto más miedo, menos libertad, más fácil el control físico por la violencia es muy fácil, pero también te das cuenta de él, es el que tiene más rechazos. El control ideológico es el más difícil, es el más sutil y es el más eficaz.
Y eso, ¿os parece que haría, troncando con todo esto y además ha salido el tema de portales como Facebook y herramientas como el mail, leeros un pequeño texto que ha salido en el último número de Illa Crua, que es esta, bueno, revista alternativa a los virus catalans, al menos este es el subtítulo que ellos mismos se ponen, y que lleva por título de la dependencia al control social. Para leerlo voy a poner una canción, mientras que no me la ha traído Artesano, que es del Leonard Cohen y se llama Partisan. No sé si quieres añadir algo a esta canción.
Bueno, para mí es de esas canciones que la primera vez que lo oyes en tu vida te impacta, de esas que te penetran y te calan muy adentro. Y cada vez que lo oigo me pone la piel de gallina. Unos personajes que míticos que sienten su país invadido y que son capaces de echarse al monte a luchar contra un enemigo infinitamente superior. O sea, chapó, ¿no?
Pues ahí va el Partisan para todos los maquis.
Across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends.
L'addicció a les noves tecnologies ha afavorit el control sobre les persones que ja estan connectades, no únicament perquè se les atrapa amb jocs interactius i imatges encisadores, també perquè l'oferta telemàtica amb la que es troben els impulsa a consumir béns materials i a exhibir-se davant els seus interlocutors. Així, és habitual que molts adolescents confessin les seves veleitats a través del mòbil, les trucades del qual poden ser interceptades amb mitjans tècnics, mentre que els amants d'internet solen registrar-se a pàgines on deixen dades que poden ser utilitzades amb finalitats il·lícites.
I'm the only one this evening, but I must go on.
Un dels webs més llaminers, Facebook, ha estat denunciat per la manca de privacitat dels seus usuaris, la informació dels quals es ven a les empreses a canvi d'una suma important de diners. El resultat és el bombardeig constant de correus electrònics amb anuncis publicitaris i tota mena de missatges persuasius. El més preocupant, però, és que a Facebook, la principal xarxa de relacions al costat de MySpace i High Five, les persones amplien el seu cercle d'amistat mentre es posen a la vista fotografies, comentaris, vídeos o les seves afinitats ideològiques. Operacions per a les quals destinen una colla d'hores i que els de l'alta davant altres usuaris, siguin col·lectius que en treuen profit o gent que ho aprofita per localitzar-los. Això mateix està passant a Mèxic, on algunes bandes han perseguit les seves víctimes després de trobar-les pel Facebook, a la vegada que moltes empreses utilitzen aquest portal per conèixer la vida dels seus treballadors o dels aspirants a ser-ho, com ha ocorregut els últims mesos a Austràlia, als Estats Units i a diversos països europeus. Un ús fraudulent que perjudica els individus davant de la dictadura de la pantalla, especialment els que s'hi enganxen fins a extrems patològics. Escoltem les veus sempre entranyables de les Rebelart, que nos vigilen. Bueno, uns comentaris que estàvem fent ara amb Artesano sobre aquest, bueno, el que explicava aquest article d'Illa Crua, bueno, que per cert ho diem, apareix a l'últim número, el número 164, i de fet apareix perquè és un article més aviat sobre el nou amor, no? Diguem, bueno, hi ha diversos articles, un sobre el tema de l'addicció a l'època global, però també lligat moltes articles amb el tema de l'amor, com s'ha transformat, ja que era Sant Valentín. I per què això? Perquè amb eines com el Facebook, per exemple, últimament s'ha vist augmentat el trencament de parelles, pues, perquè la gent investiga la seva parella mirant els mails o al Facebook i veient que se dan cites, que s'encuentra ara con su antigua primera novia, etc. Però més enllà d'això, pues, com explica l'article, pues, és una eina utilitzada, per exemple, per les empreses, on es vigila els seus treballadors. I vaig sentir fa poc ara com una persona que era de baixa, una baixa teòricament fraudulenta, pues, se la va descobrir perquè al Facebook havia penjat fotos de festes que havia fet aquests últims dies quan en teoria tenia una baixa per malaltia, no?
Que ridícul.
Sí.
I així exemples mil. Hi ha un cas que ara dèiem també va sortir a les notícies a Austràlia, que ha creat jurisprudència, on un jutge va poder donar per feta la notificació de desahuci a una família que no obria la porta i que per tant no es podia donar per feta aquesta notificació, els hi va comunicar trobant-los pel Facebook. I al moment que ells van acceptar-lo com, diguem, amic i van llegir el missatge on se'ls notificava el desahuci, es va donar per el mecanisme judicial i es va engegar. I això ha creat jurisprudència a Austràlia. I ara mateix s'accepta qualsevol notificació oficial per aquesta via, no?
Per Facebook.
Sí, exacte. Comentaves tu el caso de los buscadores, no? De Google, que sí, es exagerado, ¿no?
Realmente los buscadores que tienen el dominio del mercado como Google han empezado declarando que guardaban durante 2 años todos los datos de búsquedas. Las agencias de protección de datos europeas les han ido presionando, han reducido este plazo, pero desde luego se niegan a reducirlo. y la información que tienen es de alta sensibilidad, puesto que estamos tocando la fibra más íntima de las personas, lo que quieren buscar. Otro de los problemas que hay también es el correo web. Los correos web, como los que ofrecen gratuitamente Google u otros, son escaneados permanentemente para infiltrar publicidad relacionada con los textos que se incluyen en los mensajes. Todo esto tenemos que ser conscientes a la hora de hacerlo. Cada uno es muy libre de regalar su intimidad o no. La intimidad yo siempre defiendo de que no es obligatoria. Pero sí que el respeto a la de los demás, este sí que es obligatorio. Los famosos la venden, hay quien la regala, que va a los concursos de la televisión y expone allí su intimidad. Cada uno es muy libre, por supuesto que hay que respetarlos, pero lo que sí hay que exigir es un escrupuloso respeto a la intimidad del que no quiere airearla.
Bueno, por eso... Bueno, lo que decías de Google es que ya va más allá de que ellos tengan esta información, sino que en los últimos años la cosa es que los gobiernos y servicios de inteligencia se han requerido esta información, ¿no? Y evidentemente la ha dado. Bueno, no sé si pidiendo algo a cambio, pero estos buscadores pues han dado esta información a gobiernos que, bueno, no sé bajo qué excusa pedían, pero bueno, también podemos imaginar qué uso se pueden haber hecho.
A mí el que se planteja es, las personas que... suposo que volen o que arriben a ser conscients d'aquesta història, no? O sigui, quins passos o quines o sigui, hem de saber trobar informació de per quines bandes s'estan com controlant o s'està documentant això, i realment negar-se o fer com una desobediència activa, no? A no voler passar per aquests punts, perquè realment després no ho acabin fent normalitzant tant com perquè ja t'obliguin a tenir-ho, no? Vull dir, perquè en teoria dels servidors i l'internet ja no és només Google, que després no t'obliguen a tenir, no? O sigui, la informació guardada, no? Per exemple, si tu ets una persona que porten activitats clandestines o il·legals o el que sigui, si tenen, no ho sé, jo vull dir, per exemple, les webs, o sigui, les poden tancar, no? Ara mateix, si és una informació, per exemple, pornografia infantil o coses d'aquestes, no?
Sí, bueno, evidentemente lo que se está defendiendo es que para cerrar una web, pues que sea por decisión judicial, que no sea decisión administrativa, que no sea, por ejemplo, por decisión de la sociedad que gestiona los derechos de autor, claro. Que es lo que es una de las pretensiones de este grupo de presión. Pero lo que a mí me gustaría mencionar es que ha habido para mí un antes y un después en cuanto a la intimidad. Antes de que se implantaran las modernas tecnologías de información y comunicación, y este antes, el único problema pues era pues, de la pequeña aldea, que todo el mundo es conocido, la pugna que ha habido siempre entre anonimato e identificación. La muchedumbre de las ciudades grandes diluía y permitía el anonimato. El anonimato siempre ha sido sospechoso, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero desde que se han implantado estas modernas tecnologías, realmente las herramientas que tiene el cotilla inocente, que antes se asomaba por encima de la valla a ver qué hacía el vecino por un agujerito, ahora no, ahora tiene herramientas mucho más sofisticadas. Y los cotillas no inocentes, como son las compañías que tienen unos intereses económicos muy fuertes, o los gobiernos, que de los gobiernos yo siempre digo que hay que sospechar por principio de cualquier gobierno, sea del color que sea, porque nos lo dice la historia. No es por capricho personal, sino porque si uno se repasa la historia, hay que sospechar de cualquier gobierno. Y es un riesgo enorme. El gobierno es el que tiene más datos ahora mismo de cualquier ciudadano. Hay una asimetría que se llama informativa.
Bueno, si os parece, vamos a subir esta llamada directamente. A ver. Sí, hola, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Hola. Què, t'identifiques? Vols identificar?
Ivi.
Hola, Ivi. Ens estàs escoltant?
No puc, ho sento.
O sigui, la teva trucada no té a veure amb el que estàvem comentant ara.
Sí. No, se'n saludava.
Vale.
Volia saludar el Julián i la Sony.
Ah, doncs justament el Julián i la Sony ara mateix no hi són, eh?
Vale.
Però en canvi sí que tenim altra gent, no?
Bueno.
No, també ens saludes a nosaltres, no?
Bueno. M'ha pescat, i tu?
Molt bé. I tu ara que estàs descobrint el correu electrònic, tu creus que et vendran la moto o...? Tu estàs, o sigui, per exemple, tu a internet estàs...
Jo no tinc internet.
Però quan hi vas, a vegades...
És per el gobierno, per el gobierno que no tiene tresor.
Pues mira, d'això estem parlant avui.
Exactament. De com ens vigilaves via correu i d'aquestes eines. Molt bé, Ivi, doncs, si et sembla, et deixem amb una cançó de les greques i seguim parlant amb el nostre convidat. I...
Ah, és igual, jo penjo i ja està.
Bueno, però et deixem amb una cançó de les greques, encara no el sentis.
Bueno, us lo agraeixo.
Ara, va, senyor. Vinga,
aviam si us coneixem algun dia.
Aviam, aviam.
Ara, no conegui la veu, tio.
Prendrem nota.
Salut.
Salut. Bueno, mentre assaborim aquestes infusions que Eduardo Manos Tijera sempre ens regala... Cortesia,
Genot.
Sí, saludem aquí el Genot, que sempre està ja cuidant-nos i vigilant... No, vigilant-nos, no, cuidant-nos. Bueno, comentàvem aquí, Marta Sano, que bueno, a veces hay alternativas, ¿no? Hay formas de un poco intentar escapar o no caer tanto en estas redes, ¿no? En el cas, per exemple, que ara parlava, preguntava l'Edu dels servidors d'internet o dels buscadors, ¿no?
Sí, en este sentido, pues evidentemente la potencia que tiene un buscador como Google no la va a tener otro como Ipswich, pero Ipswich está prometiendo una política de privacidad que bueno, puede dejarnos muy tranquilos y sobre todo marcar una tendencia de que otros buscadores son posibles, ¿no? Yo lo que me gustaría también, aprovechando, comentar de que aunque se dice normalmente que la ciencia y la tecnología son neutras, sí, ¿no? Los gobiernos apoyan determinada investigación, apoyan determinado, financian determinadas tecnologías que van en la línea con sus intereses. Lo que quiere decir que tecnologías y investigaciones científicas que pudieran favorecer al ciudadano no se están haciendo. Ahora mismo no se está investigando tecnologías que permitan navegar de forma anónima por Internet, porque interesa que Internet esté controlado. Internet ha sido pues un grano que le ha salido a los gobiernos y que, por cierto, ningún gurú había previsto su existencia. Entonces, en este sentido, yo creo que la tecnología siempre tiene varios usos y es muy tentador utilizarla de forma no ética. Pero ahí está el consumidor con su poder de compra y de decisión, el marcar las diferencias, porque en el fondo el mercado es el que manda.
Claro, porque aquí, bueno, al menos ahora en este país, que siempre van saliendo noticias de desarticulación de redes, de pornografía infantil, un poco en este tema es como ha sido, igual que hablamos del terrorismo, excusa para la vigilancia en aeropuertos, etcétera. En el caso de Internet, quizá esta ha sido la excusa, ¿no?, con la que... Bueno, avanzar en este control y justificarlo y que nadie se lo planteara, ¿no? Y bueno, realmente uno lo piensa y evidentemente pues piensa, bueno, pues que lo atroz que puede ser este abuso que se hace con los niños. Pero claro, no estamos sabiendo pues qué otras cosas se están vigilando y controlando de la misma forma con la que se vigila y controla los portales y los intercambios de pornografía infantil, ¿no? Y eso es un tema que solamente si sacas a cualquier ciudadano de a pie, pues bueno, es que le dará igual, porque para él lo que se queda es que en las noticias sale la policía, estas nuevas unidades que han creado, porque han creado unidades especializadas, ¿no?, en delitos informáticos, pues desmantelando redes de este tipo o de soporte a Al-Qaeda y ya está.
Claro, es que con el tema del control y todo esto que estamos hablando, yo creo que bueno, por muchas opiniones así que he escuchado, el ciudadano, como si dijéramos de a pie, que cree que no tiene como nada que esconder, piensa, bueno, es que a mí me da igual, total, ¿qué pasa? Que me filmen, ¿qué pasa? Que tengan mis datos, yo no he hecho nada, no me van a buscar para nada.
Y si a
esos no
les
me
buscan,
importa.
Es porque algo han hecho.
Exacto, yo creo que esa es la opinión de mucha gente, por eso, como, ay, yo no me preocupo, hasta ahora no me afecta a mí, o no me he visto esto, pues, pasando.
Eso que veíamos en el... Vimos una película, bueno, de paso la comentamos, vimos Madres, el otro día, ¿no?, con Alexia en el Pati Gimona, que habla de todo el movimiento de malas madres de la Plaza de Mayo en Argentina, de protesta contra la desaparición de personas disidentes en las dictaduras militares en Argentina, y una cosa que les decían, la gente que las veía pasear ahí en la plaza, les decían mucha gente, ciudadanos normales, es que algo han hecho, si han desaparecido... Es que algo han hecho.
Lo han hecho.
¿Y de dónde venía, evidentemente, esa desaparición, esa búsqueda de esa gente? Pues de una vigilancia y un control que se les estaba haciendo, ¿no?, a estas personas disidentes, en mayor o menor grado, porque algunos eran sencillamente que leían X autores y pensaban un poco distinto al gobierno. Bueno, o sea, ejemplos de estos podemos encontrar miles, ¿no?, en la historia.
Yo creo que es uno de los... Vamos, es la respuesta evidente y la que da la mayoría de la gente. Algo habrán hecho y, bueno, y que haya cámaras de vigilancia. Yo no hago nada malo, que me filmen. Esto yo creo que es opinar de una manera inconsciente, puesto que yo vuelvo, como siempre, la historia se repite. Hay muchas víctimas colaterales en todas estas refriegas y muchas víctimas inocentes que probablemente pensaban lo mismo. El brasileño que murió en el metro en Londres probablemente podía haber pensado esto, acabó muerto por la policía. Mucha gente inocente nunca se hubiera imaginado en Argentina haber acabado como acabaron, con una dictadura. Ahora, por ejemplo, estamos entrando en una crisis económica que empiezan a comparar como las mayores de los últimos decenios, quizá incluso mayor la del 29, que acabó pues siendo una de las causas de que el fascismo se impusiera en Alemania. Hitler lo tuvo muy fácil también para eliminar a los judíos gracias a, parece ser por lo que dicen los historiadores, a los censos. Ahora mismo, con las posibilidades que hay de control de la población, y lo tendría muchísimo más fácil todavía para eliminarlo. Estamos en una época de grandes riesgos y si miramos un poco al pasado y lo que puede venir el futuro, que nos lo vislumbran pues con mucha fantasía estas películas, estas novelas, yo creo que es para estar mínimamente preocupados.
Mira, antes, aparte de todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías de Internet, otro elemento que ha salido hoy un poco a veces a debate otra herramienta cotidiana que es muy susceptible a ser vigilada es el móvil, y hasta más extendida y todo que internet, porque sí que el móvil prácticamente todo el mundo tiene, pero no todo el mundo. Hoy, esta semana, me pasó algo curioso cuando me encontré con una antigua compañera de trabajo con la que me encuentro a veces, porque tenemos como unos horarios similares, y esta vez le pedí: usted, pues dame tu mail, porque le quería enviar la información de la radio de nuestras fiestas, y me decía que no tenía. Digo, bueno, no pasa nada, pero dame tu móvil, y así también pues os voy a ver, ¿no?, en el mismo trabajo que yo había dejado, que es un colegio. Y esta persona me decía: no, pero es que no tengo móvil y es que no me apetece tener. Y en verdad le dije: pues muy bien, ¿no? Nosotros creo que los que estamos aquí, los cuatro tenemos, unos usarán más o menos, y la mayoría de gente conocemos. Pero bueno, esta persona me decía: pues no quiero tener móvil. Pero ¿qué pasa? Que esto decía que le estaba cerrando puertas a nivel laboral cuando iba a una entrevista. Pues que el otro día me comenta que había ido a comprar un CD en la FNAC o una cadena de estas, y se compró el CD, y al entrar sus datos le pidieron nombre y le pidieron el móvil, y ella dijo que no tenía móvil, y entonces esa persona no podía seguir avanzando con las pantallas, que después le tenían que dar el ticket, y decía: es que no contempla esa posibilidad. Y acabaron poniendo el DNI, vino el encargado, y ella quería comprarse un CD de música y le estaban pidiendo el móvil.
Le pedían los datos para
normalmente no, para comprar algo,
porque una cosa o la otra, o el mail móvil. Pero bueno, así recibía la información del FNAC o de no sé qué cadena.
Hay un caso muy curioso que ha ocurrido recientemente en Alemania, de un sociólogo, en el que una de las alegaciones de la policía para declarar lo sospechoso es que no tenía móvil, no usaba móvil,
no quería dejar rastro, ¿no?
Entonces, pues bueno, ha sido un elemento de sospecha el que no utilizara móvil. Me imagino que dentro, en un futuro muy lejano, en Estados Unidos parece que está más avanzado, como casi todo, el pagar en efectivo también es sospechoso, de dinero negro, de algo querrá no esconder, no pagar con tarjeta, y vamos, el día que se pierda el dinero en efectivo, la intimidad habrá recibido ahí un varapalo histórico. Esperemos que no se pierda. La banca está presionando fuertemente, le cuesta muy caro manipular el dinero, y interesa mucho a los grupos de marketing que haya una trazabilidad en todas las compras.
Pues igual que, bueno, en breve habrá, y hablaremos espero aquí extensamente, de bueno, una vaga de usuarios de bancos y etcétera en el mes de marzo, ahora hay otra vaga interesante que, bueno, yo os quería comentar, porque coincide y se hace porque ahora mismo hay el Congreso Mundial de Telefonía Móvil en Barcelona. Y por eso, desde a partir del día 16, que creo que esto es mañana, si no me equivoco, hasta el día 19, justo coincidiendo con estas fechas, hay la semana sin móvil, por, bueno, denunciar un poco este sector, esta industria, y en parte también por, no solo por el uso indiscriminado del móvil que podemos, nos han fomentado, sino por bueno, todas estas controles que a partir de él pueden hacernos, ¿no? Por eso que os animamos a que, bueno, de alguna forma pues participéis en ello, o yendo a la concentración que hay el lunes día mañana a las 4 de la tarde, día 16 a las 4, al pie de las torres venecianas de la Plaza España, porque es ahí al lado de la fira donde se hace el congreso, y si no, animándoos pues a no usar el móvil, que en el fondo es lo que se pide estos días. Y hay una página del colectivo, los colectivos que están emprendiendo esto, que se llama Lucha, a ver si lo digo bien, luchacontaminacionelectromagnética.blogspot.com, luchacontaminacionelectromagnética.blogspot.com, y ahí se informa de esta semana. Sí,
supongo que la lucha contra la contaminación electromagnética ho fan per una altra causa, ¿no? Les amenaces que ja segons quines persones veiem o es veuen a la tecnologia, no, que és
amb les antenes.
Sí. No sé, jo és que també clau. Suposo que jo penso que sí que existeix tota una part d'afectació, això, perquè tampoc sabem si realment és una amenaça o una sort, perquè tampoc hem comprovat els efectes. El que sí que és això, és molt important conèixer, veure i plantejar escenaris de com es poden anar portant les coses o quina afectació tens, no?
Vols dir a la salut?
A la salut, a la vida de l'Estat, al mercat, totes aquestes coses.
Jo crec que con los móviles una cosa que no todo el mundo sabe es que está, en el momento en que lo enciendes, estás localizado perfectamente por la compañía que te da servicio, y por tanto puedes estarlo por la policía, y todos esos datos van a ir haciendo una trazabilidad de tu vida durante todo el tiempo que está obligada la compañía a retener los datos, que pueden ser 2 años. por ejemplo. Entonces, esto yo creo que es muy importante también que lo sepamos, con independencia que voluntariamente contratemos servicios GPS para estar localizados o no, pero que aunque no los contratemos, vamos a estar igualmente localizados.
Yo me lo que preguntaba antes es eso. Per exemple, la companyia de telèfon està obligada a la policia. O sigui, abans, en teoria, punxar-te el telèfon era una cosa que només podia anar per ordre judicial o, bueno, o s'ha fet. Se sap que la policia està punxant el telèfon o fent servir coses, però en teoria, per drets, no? O sigui, havia d'estar una ordre judicial, una investigació que hi hagués i posar-te, per exemple, amb això, amb el telèfon mòbil, passa o realment tenen una relació ja molt més directa on la policia pogués anar a agafar i dir, venga, telefónica, dame todos los datos que tengas de tal móvil a nombre de tal persona, a ver qué ha fet.
España ha sido de las primeras en que con gran
solemnidad
ha traspuesto la directiva europea de retención de datos. Entonces obliga a bastantes cosas. Lo primero, obliga a que desaparezcan las tarjetas prepago por su anonimato. Pueden ser utilizadas, es de risa, pueden ser utilizadas para cometer delitos, atentados terroristas.
Ya nos pueden tener.
Entonces las compañías están obligadas a dar de baja a todo el usuario que no se identifique. Yo sigo teniendo la prepago y de momento no me han dicho nada, pero sospecho que en cualquier momento pues una vuelta de tuerca más y me obligarán a identificarme. Ya es lo que decía antes, el anonimato siempre es sospechoso. Para cometer robos, pues evidentemente, o sea, para cometer delitos, pues robarán un móvil o se lo harán comprar a alguien que sea un enfermo, como el coche, como las armas y como todo. O sea, que son excusas tan tan tontas que son penosas.
El crimen, quien lo quiera, quien claro. Vulgui fer el crimen podrà fer-ho entre una cosa o amb l'altra, no? Vull dir que és molt fàcil això.
Pero claro, siempre son excusas, ¿no? Entonces, de la lucha contra el terrorismo, ¿y quién va a decir que no? Pues claro, parece políticamente incorrecto. Luego lo que están obligados es a mantener los datos de todas las comunicaciones, incluso las llamadas perdidas. Tienen que archivarlos durante todo este tiempo que les obliga la legislación. No archivan de momento el contenido de las llamadas, igual que de todos los mails, etcétera. No archivan esto, igual que también los datos de posición del teléfono, porque es que los teléfonos móviles, a diferencia, pues claro, por definición del fijo, pues lo puedes estar usando en Granada, en Madrid o en la habitación de al lado. Entonces, la tecnología permite localizando las antenas de las que te conectas, saber con mucha aproximación dónde estás en cada momento con tu teléfono móvil.
Alguien, en base a esto que estás comentando, no me acuerdo muy bien quién, pero me dijo que conocía a una persona que envolvía el móvil en papel de plata, porque de esta manera no podían localizarle. No sé si era un invento casero.
Como cuando robas en el súper, ¿no?
No, yo creo que eso es una confusión. El móvil te localiza porque te conectas con una antena. O lo tienes apagado y si está encendido se está conectando con una antena para que recibas llamadas en cualquier momento. Entonces, si eliminas la conexión con la antena mediante cualquier dispositivo, pues evidentemente es como si lo tuvieras apagado. Ese es un problema con los microchips, con las etiquetas inteligentes que la llaman de radiofrecuencia, que son las que es otro grave problema de intimidad y de sociedad controlada que nos está cayendo encima sin darnos cuenta y sin que haya discusión social, porque es que lo mínimo que hay que pedir es que haya discusión social, que haya transparencia en todas estas decisiones y que valoremos si vamos por ese camino o no. Los pasaportes que llevan esta información, estas etiquetas que se leen a distancia, la tarjeta del BICIN aquí, me parece, tienen unos dispositivos que incluyes una serie de datos y se leen a distancia, por radiofrecuencia, los microchips que ponemos a las mascotas, a los perros, etcétera, con un lector adecuado. Entonces, se están poniendo cada vez en más artículos, están sustituyendo al código de barras y tienen el problema de que son muy fácilmente violados y pueden tener lecturas que sean pues contra tu perjuicio. Pueden leer en cualquier momento sin que tú te des cuenta tu pasaporte y localizarte, o pueden leer otros datos que lleves de lo que has comprado y que tú no sepas siquiera de que los productos llevan estas etiquetas y están empezando a utilizarse estas etiquetas. Entonces sí que con con un sistema de aislamiento, la cámara Faraday, que impida que haya esta radiofrecuencia, sí que se venden fundas. La vigilanta, la de quien vigila al vigilante, en su página tiene un servicio, ella se lo ha currado y te proporciona unas funditas para llevar el pasaporte y que nadie te lo detecte.
No, está bien saber, ¿no? Bueno, y ahora vamos camino al nuevo DNI digital, ¿no? Que también se habla y que en principio, bueno, ya está, se va a implantar y va a ser obligatorio, ¿no? Bueno, yo os parece, ponemos una canción que no es muy larga, bueno, sí que es larga, pues la vamos a cortar, pero que va al dedillo y además es un grupo que nos la ha enviado la parte de correos. Es de este colectivo musical que se llama Mago Fermín, ya escuchamos una referencia de un par de semanas, y en este caso el grupo es Interlude y el disco Dimila de Bensons. 10.000 años de venganza, que és un grup d'aquí, bueno, d'aquí no sé d'on, de l'estat espanyol, però canten moltes cançons en francès, la meitat en francès, la meitat en castellà. I aquest és el cas d'aquesta que es diu La Cage en Or, la jaula d'euro, i que precisament parla d'això, de com renunciar a la llibertat per voler més seguretat. I comença, bueno, ja acompanyant la lletra, pues, una petita frase d'Eduardo Galeano, que us llegiré perquè, bueno, resumeix molt del que m'està parlant. En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. Són els Interlude, con su jaula d'oro sonora, i ja anirem acabant amb aquest tema que hem estat tractant avui, amb el Casano, però, bueno, se m'ha llegat trucada, no se la passarem.
Passa.
Se la juguem? Sí, hola, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Sí?
Soy Robert.
Hola, Robert, feia temps que no et sentíem en uns quants programes.
Estoy trabajando. De la comunicación que estáis hablando, vosotros hace 15 años un satélite americano identificó un hombre fumando un cigarrete en la plaza Moscú. ¿Recuerdan esta foto? ¿Alguien o no?
Una persona, ¿qué persona has dicho?
Unos hombres fumando
en la Plaza Roja en Moscú, por detectado por un satélite americano. Eso hace años, ¿eh? Bueno, esta tecnología ahora, hablando de móviles, quieren aplicar también, desde, si tú estás hablando con el móvil, mediante el satélite, pues, encima, saber dónde estás, encima visualizarte, es decir, verte dónde estás. Esta tecnología ahora está hoy en día, es esto.
Vía satélite. Bueno, eso antes estaba...
Vía satélite. Pues hace 15 años, había el famoso foto, un hombre fumando en la Plaza Roja, detectado por un... satélite americano. Ahora están aplicando con el móvil que te dice que te detectan dónde estás y encima ellos dicen pueden verte. Esto es, no sé si es, yo creo que es el nuevo que hay, dice, para controlar a las personas.
Bueno, que s'aplica la tecnologia abans desenvolupada amb...
No, però que ella, no? La tecnologia que hi ha ara mateix té una capacitat de control que és brutal, o sigui, això.
Ja, però...
a nivell satèl·lit poden fer-te una foto si, i depèn de quins llocs, travessar barreres i tot i veure't.
Això ho veiem amb el Google Earth, no? Sobretot, és una de les eines de...
Sí, amb aquest sistema, pues, amb el telèfon mòbil, pues, t'identifiquen al mateix temps, des, tu mateix, amb tal hora, amb tal dia, pues, on està aquest home? Pues, parlant amb el mòbil i te fan un foto.
En Andalucía la Junta está utilizando esta tecnología para controlar las piscinas, los problemas que tienen de agua, y lo utiliza. Hay otros países que lo están utilizando con efectos fiscales para controlar las propiedades de la gente y ver qué propiedades tiene o no. Es un grave problema de intimidad, puesto que ahora estos satélites permiten un detalle enorme y puedes estar viendo si tu amigo que vive en una finca pues tiene el coche o no, y quiere decir que está en casa aunque te diga que ha salido y tú estás viendo que tiene el coche.
Bueno, aparte de esto también, claro, hay una cosa positiva también, que se utiliza mucho este sistema en la agricultura, para controlar cosechas.
Y la deforestación también se está utilizando.
Sí, exactamente. Mm. Entonces, hay la parte negativa, pero también hay la parte positiva, dice, en el mundo de, en este caso, agricultura.
Es lo que comentábamos, que la tecnología tiene siempre múltiples usos, unos más honestos y otros más perjudiciales.
Ah, pero claro, vamos a decir, como tú comentaste antes, claro, aquí hablamos más bien de morbo, ¿me entiendes? Dice, pero no hablamos de las cosas buenas, ¿me entiendes, no?
Bueno, yo creo que diguem que hi ha molts espais i mitjans de comunicació on jo crec que l'única vessant que es parla és la bona, no? Llavors una mica saps el que volem, ja ho saps, en braç, pues, bueno, fer un equilibri o intentar mostrar l'altra vessant, no? De la que no
sí,
es parla.
Però és clar, jo crec, com dius tu, potser hi ha més coses bones, però que mai es parla amb això, m'entens, no? Que des de parlem, des de, identifiquem el criminal amb la banda este per localitzar, m'entens, no? Pues això és més ben negatiu que positiu, m'entens, no? I, bueno, i com ha dit aquest senyor de Andalusia i tal, dice, parlem de coses, potser és positiu, però com si vas negatiu, no?
Bueno, t'entenem. Ja és el que sempre em diem, no?
S'ha de fer balanç, no? Si és més positiu o més negatiu.
Jo crec que per veure una mica les connotacions positives que va obtenir...
Però tot en general, la tecnologia que fan avui en dia, jo crec que en general és molt, molt positiu. Anem cada vegada més avançant, i com diu aquest altre senyor, clar, més avançant, també més controlat, també. Això ja és inevitable, això.
Bueno, saps, aquí en certa forma contrabanda es nutreix de noves tecnologies, intentem aprofitar-les.
Sí,
avui el que volíem, deixem només dir això, el que volíem era una mica posar de relleu pues certes, diguem...
Riscos,
exacte, que hi ha entorn a tot això i que no se'n parla. És bàsicament el que volíem fer avui.
Jo crec que també fa temps estàvem parlant d'implantar un xip bajo de la piel per identificar-te. No sé si es cierto o no.
Sí, sí, yo os he hablado de...
Hay voluntarios que ya lo llevan.
¿Y que lo
en
llevan?
El Baja Beach.
Ya.
Y entonces pasan el control por la puerta VIPs y las consumiciones van directamente a su cuenta.
¿Y cómo es este asunto? Está... No sé, que yo he oído algo, pero claro, se oye y después se olvide del asunto esto, ¿no?
Bueno, los clientes que vulguin tenir ya para ser más... in o per estar a l'última, pues...
Ja. No, però jo creo, com m'ha dit l'altre senyor, és a dir, que cada vegada està més controlat. Te gusta o no te gusta, però cada vegada està més controlat, és a dir, amb tot tipus, hacienda, médico, família i tot, eh? És a dir, és que és molt difícil estar tranquil, m'entens, no?, què vol dir? Que cada vegada és pues, més control, és a dir, per qualque
xorrada ets descontrolat. Sí. Bueno, Robert, si t'interessa més el tema, recordem el blog, que nosaltres t'haurem d'esperir ja perquè anem a acabar el programa, hem de fer l'agenda i un parell de coses més.
Vale,
però si vols més informació d'aquest tema, doncs a intimidadviolada.blogspot.com i allà trobaràs pues, tota una informació que ens acompanya aquest altre senyor, com dius tu, que està aquí amb nosaltres.
Aquest...
Que, no sé si s'ha identificat o no. Ah, és l'artesano, és veritat.
Jo també sóc artesano.
Sí, no?
Sí.
També t'identifica.
De cuero i mobles.
Clar, és que...
I mobles antics.
Contrabanda et controla, ja t'he quitxat.
Sí, està controlat, sí, tot això.
Molt bé, Robert. Doncs moltes gràcies per la teva intervenció. Una abraçada. Bueno, i amb el fantàstic Nick Cave and the Bad Seeds de fondo, després de la trucada del Robert, pues, bueno, irem tancant el tema. Bueno, dir-li a l'artesano moltes gràcies per haver vingut. No sé si queries com una última frase o aportació, un resumen de... Bueno, muchas cosas han quedado en el tintero, eso por supuesto.
El tema este da para muchísimo. Entonces, como una cosa muy práctica, es que... ¿Qué podemos hacer cada uno cuando... vea que sus datos personales son comercializados en su y desde luego nunca o pocas veces en su provecho, puede denunciarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Es lenta, tiene muchísimo trabajo, está colapsada. Por ejemplo, en el tema de la videovigilancia está empezando a poner multas, la mínima es por 600 euros. A Iberdrola le acaba de poner 60.000 euros por las cámaras de videovigilancia que tiene en las aceras. Por datos personales ponen multas fuertísimas. Yo recuerdo hace muchísimos años que denuncié que me llegó a mi casa una propaganda a mi nombre de un banco y le puso, en aquellas épocas de las pesetas, le puso 10 millones de multa. Para un banco no son cantidades, pero es un pellizquito que le duele. La denuncia es eficaz, es lenta, es eficaz, pero yo creo que es necesaria. Y luego la autodefensa, a la hora de dar los datos. Considerar siempre si los que nos piden son proporcionales o no, si realmente son necesarios, son imprescindibles. Muchas veces nos los piden de una manera rutinaria y que no tendríamos que darlo. Para evitar discusiones, dar datos no es ningún delito. Dar datos equivocados, porque nos los están pidiendo por un trámite comercial que no tiene mayor trascendencia. Otra cosa muy distinta, que ya rozamos temas de posible código penal, es utilizar identidades falsas para trámites oficiales. Pero si uno va al comercio y se empeñan en que le diga en qué distrito postal vive y le dice otro muy distinto, no pasa absolutamente nada. Lo mismo que cuando te registras en internet y das una dirección que no tiene nada que ver. Yo creo que también hay una autodefensa importante en esto que podemos hacer todos y sin grandes problemas ni discusiones, pues tener siempre a punto algún dato cambiado del teléfono. Del DNI no se puede cambiar porque han tenido una gran ingeniería al ponerle la letra y como te equivoques en una cifra o en la letra, el ordenador te lo va a cantar. Lo que quiere decir que tienes que buscar por internet, que hay fórmulas para solucionarlo.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por este consejo y volvemos a decir que también la gente le interese. Pues ahí está ese blog, no solo el tuyo, te has nombrado otros, pero que seguro que encontrarán ahí linkados en el tuyo, que es intimidadviolada.blogspot.com. Bueno, aquí esta canción de Nick Cave and the Bad Seeds, los malos asientos, ¿no? Where the wild rose grow.
For my name was Eliza Day.
barcelonautes de tota la ciutat. Estigueu atents. El Centre Social Alquilat Can Arpia us crida. Divendres 13 de febrer, primer aniversari de Can Arpia. ...365 dies d'activitats culturals i culinàries han caracteritzat aquest centre social alquilat des dels seus inicis. Per això els arpiencs i les arpienques us conviden el proper divendres 13 a partir de les 8 a aquesta festa de celebració. No hi falteu! Hi haurà correbars, algú de musiqueta, tenda gratis, pica-pica i, especialment per vosaltres, ballaruca i bona companyia. I on està Can Arpia? Avinguda República Argentina, número 90, segon, barri de Vallcarca. Bueno, ja heu sentit aquesta petita cunya, aquí queda com homenatge, és una cunya passada ja, però la celebració, el primer aniversari d'aquest espai, diguem, social alquilat, que és Can Arpia, Vallcarca, que ens ho vam passar molt bé tots celebrant-ho.
Molt divertit, moltes gràcies a tothom que va venir, i espero que s'ha deixat passar molt bé.
No, jo crec que tots ho vam disfrutar, menys els aquí presents, no?
Sí, un rato.
Bueno, pues, com els últims segons que ens queden, només dir-vos alguna cosa d'agenda i alguna que té en certa forma una mica a veure amb el que hem dit, només una mica, que és una, bueno, un carnaval, no sé per què sona tot això així tan fort, un carnaval que es fa a Esplugues, el Clown Rebel Army, aquest 21 de febrer, o sigui el proper cap de setmana, i per exemple denunciar les penes aplicades a gent que en algun moment s'ha manifestat contra el pla Caufec. Si no, no ho sé, aquest sorollet. Bueno, pues, que ho sapigueu, el proper dissabte 21 de febrer, durant Carnestoltes, la Clown Army, podeu visitar la clownarmy.org, doncs farà una cercavila pel carrer, pels carrers d'Esplugues, i amb el lema a les penes punyalades, per denunciar, pues, el que ells diuen que ens volen identificar. 57 persones, 200 denúncies. Amb aquesta cançó de l'Epian, grup que estarà tocant al CIDEC ara aquest proper dijous, ens despedim.
Sí, i anirem a veure'ls o no?
Pot ser que anem a veure'ls. I recordant-vos, això sí, la festa que ens espera el proper divendres, dia 20, a l'Ateneu Popular de l'Eixample. Recordeu, bingo, sopar, hi haurà també el concert de les Ladres, que podrem escoltar la setmana bé tranquil·lament, i hi haurà també una mica de DJs contrabandistes. Passatge Conradi 3, Sala de Família, Ateneu Popular de l'Eixample. I per ser-hi canvi de les Ladres, l'oyente de la ràdio, l'oyent de la ràdio, que no es preocupi, que aviat tindrà el seu CD al Infospai, que va ser xulat. Bueno, doncs...
Bé, torna a agrair a l'artesano que hagi vingut i suposo que algun altre dia el tindrem un altre cop per continuar parlant del tema aquest de la societat vigilada.
Exacte, molt interessant el dia d'avui i esperem això. Doncs que continuem amb el que deia. A l'Alexia també, moltes gràcies per haver vingut.
Va, res.
Sempre és un plaer. I fins la setmana que ve, a les 7.
Molt bé.